Llegó el esperado domingo 25 de octubre. Hoy día se lleva a cabo, es el día del plebiscito que se concordó de parte de la fuerza, la respuesta institucional, según algunos, al estallido del 18 de octubre del año pasado. La respuesta que dio un grupo de parlamentarios y partidos, y que desde La Moneda han tratado también de llevar un poco agua a su molino, señalando que esta es la señal que entregó el presidente Piñera para dar respuesta a lo que serían las solicitudes de la calle. Diputado Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, vicepresidente de la Cámara, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Todo bien por acá? Diputado, ¿qué se juega hoy día el país? ¿Qué se juega hoy día el gobierno? ¿Qué se juega hoy día la ciudadanía?
Ah, yo creo que hoy día nosotros estamos convocados y espero que tengamos una gran participación a una pregunta de futuro, a concluir con la llamada transición, a cerrar un capítulo. Ya sea a través de la actual constitución y las reformas que muchos de nosotros pretendemos realizar, o a través de un nuevo texto constitucional. Desde ese punto de vista, aquí solo cabe, todos nos estamos jugando una definición que yo espero que sea para los próximos 30 o 40 años, que sea una definición que nos permita construir, profundizar y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, hacer de esta un país más participativo, donde valorice de mejor forma la democracia y sus instituciones, y nos dediquemos a hacer un país con las legítimas diferencias que todos y cada uno de nosotros podamos tener, un país profundamente democrático.
Diputado, cambia, ¿qué pasa de aquí en más? Su evaluación, su interpretación, en caso de que gane el apruebo o el rechazo. ¿Es muy diferente el camino en el futuro inmediato y en el futuro más lejano del país?
A ver, yo espero que aquí se respete profundamente, y no solamente desde el punto de vista intelectual o verbal, sino desde el punto de vista de las actitudes, la decisión de la ciudadanía. Aquí, más que hablar los líderes políticos, o en mi caso, yo en mi calidad de diputado, aquí lo importante es que nosotros nos echemos para acá y escuchemos efectivamente a la ciudadanía, y punto. Aquí, yo espero, a mí lo que me preocupa más allá del racional de hoy día a la noche es cómo vamos a construir hacia adelante el mañana. Y reitero, aquí lo importante y lo fundamental es la decisión de la ciudadanía. Ya sea, vamos a saber en la noche si fue con una alta, mediana o baja participación, es una opción libre, lamentablemente dominada un poco por la pandemia que estamos viviendo, pero es una decisión a la cual estamos convocados todos los ciudadanos mayores de 18 años, que estamos todos además inscritos en el electoral, a una pregunta que es cómo seguimos y cómo profundizamos nuestra democracia. No es si tenemos democracia o no tenemos democracia.
Oiga, hay diferentes tesis. ¿Para usted sería idealmente que el resultado fuese apretado o porque se habla de que el apruebo podría sacar un 70-80, otros dicen que el rechazo ha crecido mucho, que podría llegar a un 30, un 40? ¿Cuánto complicaría quizás para la coalición gobernante o para el gobierno a quien indefectiblemente le va a caer el mote del resultado del rechazo, donde la ciudadanía lo identifica? Lo han señalado diferentes encuestas.
A pesar de que yo estoy en una posición clara en relación al tema, yo no veo que esto afecte al gobierno. Y voy a decir por qué, porque la inmensa mayoría de los ministros están en una posición contraria a la mía. Esto de caricaturizar de que el apruebo es oposición y de que el rechazo es gobierno, yo no lo siento tan claro. Yo lo he conversado con gente que incluso no votó ni por mí ni por el presidente que está en el rechazo. Y gente que no votó ni por mí, o que incluso votaron por mí, porque están en el apruebo. Si aquí el tema finalmente es una pregunta que está condicionada por unas circunstancias políticas, que no las. Yo creo que ni la oposición las vio, por mucho que el día diga que las vio, ni el gobierno tampoco las vimos, si no hubiésemos actuado de una forma distinta. Nadie se levanta en la mañana para destruir el país, tampoco nosotros que estamos en la coalición de gobierno lo hacemos así, al contrario. Nuestra intención, yo estoy en política y las personas que están en política, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, están para hacer un mejor país, no para destruir y generar más injusticia en el mismo. Entonces, si el resultado del día, ya sea dos rechazos, ya sea 100% constituyente, o sea una mixta, es la decisión democrática y legítima de la ciudadanía.
No.
La ciudadanía demanda.
No, de eso no caben dudas, pero obviamente siempre estamos en un día que es histórico para la democracia del país. Vienen las interpretaciones y las lecturas, siempre, nadie pierde, se dice en las diferentes encuestas, pero obviamente después están las interpretaciones. Existe una encuesta Criteria que dice que la mayoría de la ciudadanía siente o cree que el gobierno está por el rechazo, identifica incluso a los ministros que han dicho 40 veces que están por el apruebo en el rechazo. Entonces, un resultado que fuese muy adverso para el rechazo, ¿usted cree que no tiene un efecto rebote en el gobierno o en la coalición de quién más?
Yo creo que es un voluntarismo. Tú mismo te lo explicaste en la misma. Yo confío que todos los que estamos en política, y sobre todo la ciudadanía, que es mucho más sabia y ha sido sabia siempre, va a votar en forma honesta y no va a votar en contra de un gobierno. Porque si este es un plebiscito en contra de un gobierno, no vale la pena hacerlo. Lo que aquí vale la pena es votar a favor del país, ya sea de la opción apruebo o desde la opción rechazo. Si aquí esta pregunta es de futuro, esta no es una pregunta del pasado, esta es una pregunta cómo queremos hacia adelante seguir desarrollándonos, no cómo nos hemos desarrollado hacia atrás, ya sea por la vía de una nueva propuesta constitucional o por la vía de la modificación a la actual constitución. Es la institucionalidad que a través del Parlamento. Esas son las dos preguntas. Aquí la pregunta no es democracia o dictadura, o izquierda y derecha, o liberales y conservadores. Aquí es una pregunta hacia adelante, a la cual nosotros tenemos que contestar de esa forma. No es una pregunta si le cae bien Francisco Undurraga o no le cae bien Francisco Undurraga, o si el mostrador es un buen medio digital o no es un buen medio digital. La pregunta es cómo nos vamos a comunicar, a relacionar y a desarrollar hacia adelante.
Oiga, diputado, esta pregunta se la hago a muchos parlamentarios. En caso eventual, porque acá nadie sabe cuál va a ser el resultado, en caso que ganara el rechazo, ¿usted cree que esta presión ciudadana que se siente en el ambiente, se puede decir, quien camina por las calles, ¿es viable que se haga a través de una reforma propuesta por el gobierno, que es el que está un poco también cuestionado, o el Congreso, que también está puesto en cuestión? ¿Usted no cree que podría ser esto un tipo de tapón para lo que se está pidiendo la ciudadanía?
No, pues yo creo que la ciudadanía entera, así como usted me hizo una pregunta, que incluso los ministros que votaban a prueba, digamos, están siendo percibidos por la ciudadanía de una forma distinta, yo tengo que decir bien claro, digamos, aquí si ganara el rechazo, se reafirman las instituciones, pues. No se legitimizan, al contrario. Entonces, habría que cumplir con el mandato de la ciudadanía, que las instituciones sean las que mandan y ejerzan el derecho constitucional, por lo demás que ya tienen, de poder hacer las modificaciones que además se han hecho durante estos 30 años a la actual constitución, que no es la constitución que fuimos a votar cuando tuvimos que ir a votar por el sí y el no al año 88.
No, ha tenido varios ajustes, claro, acá se habla de temas un poco de más en profundidad, de cierto,
entonces,
de la legitimidad de la...
Disculpa, y entonces desde ese punto de vista, así como yo voy a reconocer si gana el apruebo, exijo el mismo derecho democrático, si es que gana el rechazo, de que sea reconocido, y no solamente por los líderes, mente.
Oiga, ¿cuál es la señal que se quiere dar el día 26, esta cita que va a tener Chile Vamos con invitación al presidente Piñera? ¿Qué es lo que se le quiere demostrar o presentar a la ciudadanía?
Bueno, se quiere presentar a la ciudadanía cuál es nuestra actitud, y siempre ha sido nuestra actitud, digamos. Es una coalición de gobierno que tiene legítimas diferencias en muchos puntos de vista, pero que ante el futuro, ya sea a través del rechazo o a través del apruebo, va a actuar como coalición unida. Es una centro-derecha que tiene propósitos en común que tiene una carta de navegación, no solamente dada por fue expresada a la ciudadanía y fue ratificada a través de la inmensa votación que tuvo en su oportunidad el presidente Sebastián Piñera, sino que además es cómo nosotros vamos a seguir hacia adelante, y nosotros hacia adelante vamos a seguir unidos, estamos trabajando los centros de estudio, más los partidos políticos, en propuestas constitucionales que serán traducidas a través de la participación ya sea en la mixta, una 100% constituyente, o de modificaciones y propuestas de modificación a la constitución actual. Y en eso vimos en la semana, digamos, un grupo de más de 20 constitucionalistas que están generando proposiciones. Mi partido de Evópolis, a través de su centro de estudio horizontal, presentó un contundente material de propuestas constitucionales, de temas constitucionales. Adicionalmente, la semana anterior había propuesto una forma de reglamento para la constituyente, ya sea mixta o sea 100%, nosotros estamos activados. Como Chile Vamos, además vamos a ir en una sola lista, vamos a ir con nuestras propuestas ya consensuadas al interior de Chile Vamos para poder desarrollarlas, y espero consensuarlas con la inmensa mayoría, de si es que hubiese un nuevo trabajo constitucional.
Oiga, diputado, en su coalición mayoritariamente van por la comisión mixta. Todavía, sí. todavía no hay claridad de cómo el gobierno va a resolver el trabajo durante el trabajo paralelo que serían los constituyentes más el Congreso, cuando le saquen a la mitad de sus personeros. Estamos hablando de quórums, estamos hablando de quiénes representan, quiénes no. No habría paridad, y para el gobierno yo imagino sería una complicación mayor un escenario como ese. Hay varios transversalmente que dicen que sería mucho más complejo una mixta que una convencional. ¿Cuál es su reflexión al respecto y por qué está puesta por esa opción y no por la otra?
Bueno, en primer lugar, decir que no es un problema del gobierno.
Pero para el gobierno es sería un problema, tener diferentes
quórums. No, es un problema de un poder del Estado independiente.
O sea, que trabaja en paralelo con el gobierno.
Pero por cierto, pero porque el gobierno es colegislador, pero exacto. No es legislador, es no, colegislador.
Así es.
Y yo, en mi calidad de vicepresidente de la Cámara de Diputados, tengo que ser lo más institucional posible en mi respuesta.
Lo tengo clarísimo.
Y desde ese punto de vista, lo que aquí corresponderá, si es que esa es la alternativa que la ciudadanía determina, no la que determina mi coalición, sino la que determina la ciudadanía, bueno, tendremos que revisar los quórums y tendremos que ver cómo operamos para adelante. Ahora, yo sospecho que para adelante, en términos de modificaciones a la propia Constitución, si es que existe una mixta o existe, en ese caso, si es que ganó la prueba, digamos, es bastante inoficioso. O sea, va a ser un parlamento más bien de administración, donde debería dar, digamos, conclusión a leyes que son inobjetables desde el punto de vista constitucional y que no se intrometen en el trabajo paralelo. Ahí yo no veo a un parlamento en competencia o con una constituyente, ya sea 100% o sea mixta. No está en el ánimo y no me parecería lo apropiado. Si la ciudadanía dice, señores, ustedes, otras personas o ustedes en un 50% más ciudadanos elegidos van a ser los que van a construir la constitución, nosotros no nos podemos meter por la ventana a hacerle modificaciones a la misma, digamos, en paralelo a lo que se está construyendo.
No, por supuesto, me refería a la complicación que significaría un congreso con la mitad de sus parlamentarios en la asamblea constituyente.
Nosotros no vamos a perder la y cuando hablo de nosotros no hablo solo de los parlamentarios de Chile Vamos, sino ningún parlamentario va a perder su condición de tal, y en ese sentido espero que podamos ser capaces de mascar Chile y de caminar a la vez. A lo mejor la participación en las comisiones se verá disminuida proporcionalmente, y en vez de ser de 13, serán de 7, 3 de gobierno y 4 de oposición, más, para mantener más o menos la relación, digamos, pero a la sala a votar, cuando haya que ir a votar y se requiera un quórum, es nuestro deber como parlamentario.
Oiga, diputado, ¿cuál es la evaluación que hace usted de la gestión o el trabajo del oficialismo durante este último año desde el estallido social a la fecha. Hubo, en momentos muy complicados para el gobierno, hubo una refriega muy dura al interior de del oficialismo, otra que tuvo al gobierno como blanco y que forzó un cambio de gabinete. Quizás hubo espacios que no eran los ideales para un trabajo más tranquilo o para entregarle mayor empoderamiento al propio presidente. Pero más allá de preguntarle el trabajo del presidente, ustedes como oficialismo, ¿cuál es su evaluación del trabajo durante este último año?
Mira, indudablemente que ha sido un trabajo complejo, indudablemente ha sido un trabajo no exento de dificultades, no buscado y tampoco soñado por nosotros, pero bueno, nos tocó gobernar en esta situación y así hay que hacerlo. La pregunta es más allá de cómo estuvo el oficialismo, yo creo que cómo ha estado la clase política en relación a esto, porque no solamente es lo que se detonó a partir del 18 de octubre, sino es la pandemia que estamos viviendo y que se está sufriendo en el país, hoy día un poco más controlada, pero nada te garantiza que eso vaya en cero, sino que pueda que haya un rebrote como ha existido en todas partes del mundo. No veo por qué nosotros vamos a ser marcianos o distintos a lo que sucede en el resto. Y yo creo que aquí la pregunta coherente es no si Evópoli, Francisco Durrado, Chile Vamos lo ha hecho bien o el gobierno lo ha hecho bien. Es cómo hemos estado nosotros como clase política, como Cámara de Diputados, como Parlamento, como Congreso, en relación a lo que la ciudadanía nos demanda. Y ahí yo creo que nosotros vamos a... hemos gobernado, como decía Patricio Erwin, en la medida de nuestras posibilidades. Si aquí para bailar el tango se necesitan dos, se necesita el gobierno y se necesita la oposición. Hoy día estamos cumpliendo una parte del acuerdo, que es el consultarle a la ciudadanía si quiere una nueva constitución o cómo quiere modificar la misma. Pero el tema de la violencia y la paz no ha sido concluida y tampoco ha sido propagada, ha sido bastante desentendida por algunos sectores de la oposición, no por todos los sectores, pero hay algunos sectores de la oposición que siguen justificando la violencia. Pretenden hacernos creer que a partir del 18 de octubre aquí un gobierno elegido en forma democrática, con un demócrata como Sebastián Piñera, se volvió en un dictador y aquí estamos derrotando una dictadura.
Oiga, diputado, ¿es la oposición, tiene algún grado de responsabilidad la oposición respecto de la violencia que uno ve en las diferentes manifestaciones o que sucedió durante el estallido social durante varias semanas?
Yo más que sobre durante el estallido, yo creo que evidentemente que las oposiciones, algunas partes de ellas, tienen un grado de responsabilidad, pues. Si tenemos diputados empujando a la ciudadanía contra un cuartel en Iquique, ¿qué señala eso? Si no estaba repartiendo flores el diputado Gutiérrez, pues.
No.
No quería hacer un acto de no violencia ahí, pues.
Pero la gente que hace el enlace, como la campaña última de la UDI, que pone a encapuchados con un incendio de fondo y habla del rechazo, enlace el apruebo del rechazo a los actos de violencia, ¿está bien ese enlace? ¿Le gusta? ¿Le parece? ¿Es coherente? ¿Es doblegar un poco la realidad? ¿Cómo lo ve usted?
Yo no soy parte de la UDI, yo soy parte
de Evópoli. Se lo digo como concepto, no por ser de la UDI o de Evópoli.
Bueno, yo he visto, digamos, que hay un sector de la política, no estoy hablando de la ciudadanía, de la política, digamos, que se siente muy cómoda en esta situación, pues. Se siente muy cómoda en la primera línea. Y ha hecho poco, además, por solucionar los legítimos reclamos de la ciudadanía. Si todavía no somos capaces de ponernos de acuerdo en materia previsional, que fue uno de los principales reclamos y banderas de la ciudadanía. Y no es por falta de voluntad del gobierno, que no nos venga y no se ha tratado el tema, a pesar de que en el Senado la mayoría la tiene la oposición, porque no ha tenido voluntad de tratarlo. Nosotros en la Cámara de Diputados sacamos un acuerdo que a lo mejor no es el mejor acuerdo, pero finalmente es un acuerdo donde se aumentaba en un 6%, 3% iba a capitalización individual y 3% iba, digamos, a solidaridad. Y además el 3% de esa capitalización individual iba a través de un nuevo ente y no iba a las cuentas individuales de la AFP. Y es de este año. Estamos en octubre de este año y el Senado todavía no es capaz de ponerse de acuerdo en relación al tema. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que pretende? Si yo le tengo que recordar además a la ciudadanía que nos está viendo, que a nosotros nos eligieron para gobernar, pero a la oposición se le eligió para ser oposición, pues. No es que le tocó porque por defecto. Si la democracia está en los contratos, las oposiciones o la oposición versus quien gobierna. Y además, para construir las mayorías, para poder tener leyes, no solamente de quórum, sino leyes, necesitamos el concurso de la oposición. Si nosotros no somos mayoría en ninguna de las dos cámaras, somos minoría. A lo mejor una minoría cercana a la mayoría, pero no tenemos el 100% de los votos. Luego, desde el discutido para adelante, necesitamos de la voluntad de la oposición. Y la oposición no ha concurrido, o alguna parte de la oposición, porque hay que ser justo, no ha concurrido en temas tan fundamentales como estos. Estamos hablando de previsión, estamos hablando de educación, estamos hablando... se aprueba un proyecto de educación amarrado a la aprobación de otro proyecto para que sea ley. Eso representa voluntad real de generar un Estado distinto, o quiere adicionalmente aquello, digamos, generar este tipo de provocaciones a la ciudadanía, no a Francisco Urraga, que les permita, digamos, que nos permita tener los niveles de violencia que hoy día tenemos. Entonces, ¿quién es más responsable aquí? Si el senador Quintana dijo, aquí existe un parlamentarismo de facto, sí. No lo dije yo, lo dijo el senador Quintana. Bueno, pero un parlamentarismo de facto significa que hay que concurrir con los votos para gobernar y dar estabilidad, pues. O vamos a hacer para generar inestabilidad, vamos a ser tan chalados que hoy día vamos a votar por algo para no ser capaces nunca más de ponernos de acuerdo. ¿Eso es lo que usted quiere que me está escuchando y que a lo mejor me está odiando con lo que yo estoy diciendo? ¿O no está en acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Yo honestamente creo que nos merecemos un mejor futuro. Aquí todos sabemos que el día 5 de octubre de 1988 este era un peor país que el que es hoy día. No era un mejor país. Vivíamos en dictadura y se atropellaban los derechos humanos. Pero durante 30 años se ha construido un mejor país. Han habido ciudadanos que por primera vez en su familia han podido ir a la universidad. Endeudados, por supuesto que no me gustaría que tanto y que así hubiese sido. Ha habido más cobertura de salud. Han habido posibilidades de que muchos ciudadanos se incorporen de mejor forma al desarrollo del país. Han quedado algunos al lado, han quedado algunos al lado. Pero no me vengan con que fueron 30, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Este país es un mejor país que el que teníamos antes. Y lo curioso, que lo defendimos las personas que estuvimos siempre en la oposición. Y no son capaces de defenderlo las personas que construyeron ese país. Que no fuimos nosotros. También lo fuimos porque fuimos oposición.
Exacto.
Pero quienes fueron ejecutivos fueron la ex concertación y la nueva mayoría. Y resulta que todas las penas caen sobre estos hombros, tengamos responsabilidad.
Diputado, para cerrar, quiero ver si comparto o no conmigo una percepción. Desde el domingo pasado hasta ahora, se ha visto un tono tanto del presidente como del ministro Víctor Pérez un poco más morigerado al que estábamos acostumbrados, y esto hay gente que lo enlaza quizás porque tienen que dar un paso atrás pensando en que post plebiscito se juega la acusación constitucional contra el ministro del Interior. ¿Comparte esa percepción o no la comparte?
Mira, yo creo que aquí, mientras menos ruido hagamos las personas del oficialismo para que la gente libremente vaya vaya a votar hoy día, eso es lo relevante. Las acusaciones, de hecho la acusación está en curso, la acusación al ministro Pérez, injusta bajo mi punto de vista, está en curso, no se ataja, por una actitud más o una actitud menos. Yo creo que aquí hay que darle la garantía para que todos los que nos están escuchando vayan, los que no han ido, a votar, y que vayan a votar con una garantía de distanciamiento social, de que no se van a contagiar el COVID.
Diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros este día.
No, yo las gracias se las doy a usted, un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo, y espero que a partir del día de la noche Chile sea un país que, sino que adicionalmente seamos capaces de ponernos de acuerdo para construir otros 30 años tan buenos como los que hemos tenido. Muchas gracias.
Gracias, diputado.